Y ahora sí, César Cariñano, Cañito vale doble. Cuentos futboleros para pibes. Martes 15 de agosto a las 20 en el Auditorio AT San Luis, 28:54 horas. César, nuevamente redoblamos el saludo. ¿Cómo te va?
Bien, negro, bien.
¿Todo bien?
Bien, bien. Contento.
Cañito vale doble. El cañito cuando en el fútbol te lo hacen, da un poquito de... Eso lo vamos a preguntar a Ramón. Un poquito de que el que te lo hace...
Le iba a ir bien al que se lo hacía.
Y el que lo hace tiene una felicidad, más si te sale bien y podés continuar con la jugada. ¿O no, César?
Sí, yo generalmente estuve más del lado de los receptores de caño que de los fabricadores. Claro, como Ramón, del lado de los que le pasaban. Pero bueno, sí, la frase... busca eso, unir la época de nuestra infancia con la actualidad, que un chico le pregunta al padre qué es eso, porque esa es una frase que no se usa, y porque en su momento era un ejemplo de lo que significó el fútbol cuando éramos chicos. El virtuosismo valía mucho más que cualquier otra cosa.
¿Y eso es así en las donde usted enseña, en Ramón?
Sí, seguro. Para mí sí, sigue siendo así. Es más, me gustaría que no me deje mentir César. En la creatividad, en la inventiva, que era riguroso, sí, que era fastidioso, sí, pero dentro de las líneas normales de trabajo que requiere el fútbol, ¿no?
Este cañito vale doble está apuntado a los papás, también está bueno para que los profes también, César, vayan, lo que enseñan seguramente en las formativas. ¿A qué apuntás?
Sí, a ver, a mí me da... Yo no puedo dar ejemplo de moralidad a nadie, ni me gusta ponerme en ese lugar. La realidad es que esto surge porque hace un tiempo buscando libros para mi nene. Yo tengo un nene de 9 años, leo, nos gusta leer. Me encontré con que había poca variedad de cuentos para chicos sobre fútbol, donde los protagonistas sean chicos, más que algo fabuloso, fantástico, no había. Entonces, bueno, me surgió el desafío. Yo vengo escribiendo hace un tiempo, estoy en el ET10.
¿Es tu segundo libro?
Sí, es mi segundo libro, pero bueno, va a ser el primero comercial, digamos, publicado. Y la intención va por ahí, tratar de generar, por lo masivo que es el fútbol y por lo que gustan los chicos, una herramienta, una posibilidad para acercarlos a la lectura. Después, yo he llegado por el lado de la historia, la literatura, pero el que llega a la lectura se enamora y después encuentra solo su beta. Esto me parece que yo lo planteo como una posibilidad, una herramienta para tratar de... Desde que los chicos se arrimen, porque reitero, el fútbol es algo muy masivo y me parece que la literatura donde los chicos sean protagonistas de los cuentos no es algo que abunde. Después detrás viene una idea de bajar valores como la amistad, la solidaridad y ese tipo de cuestiones, pero se hace un objetivo de segunda. Yo creo que la educación está en la casa. Yo lo que apunto es a tratar de que un chico que no sepa qué leer pueda encontrar en algo tan familiar como es el fútbol, una posibilidad.
¿Y qué tipos de cuentos se van a encontrar? ¿Qué son diálogos? O...
Son 3 cuentos,
ajá,
de unas 20 páginas más o menos, que digo que es un gancho para los grandes también, porque la ambientación es...
Va a traer...
puede ser, uno transcurre en la década del 70, en época del Mundial de Argentina, otro tiene una historia en un pueblo, otro en un barrio de ciudad, un poco para generar y acortar esta distancia que tenemos con nuestros hijos en cuanto al contexto en el que nos criamos, que surja la pregunta de un pibe al padre, che papi, ¿qué es esto? Y por eso creo que termina siendo también atractivo para los padres, porque cualquiera que... A ver, un libro es creatividad, es imaginación. Cualquier adulto que lo lea puede trazar inmediatamente un paralelo con su infancia y trasladarse por un momento a otra etapa de la vida, que hoy por la vorágine en la que estamos uno no accede con facilidad. Y me parece que por ahí pasa el atractivo para los grandes. Para los chicos son historias donde los protagonistas de cada uno de los 3 cuentos son chicos que viven diferentes situaciones. En uno el protagonista es uno, en otro de repente son un grupo de chicos. Y siempre tratar de resaltar que no solo gana el que gana un partido, que lo más importante no es el triunfo, sino la construcción desde el humano, que hay valores como la amistad y la solidaridad que permiten una mayor felicidad que un triunfo. Y por ese lado traté de llevarlo. La verdad es que me senté con una idea, después la escritura o la imaginación te va llevando por otros lados y creo que terminó construyéndose algo lindo, algo agradable.
¿Y la lectura siempre te traspasó o fue de grande o fue desde chico?
No, yo lo encontré, yo siempre digo, mis padres no tuvieron el tiempo de leerme un cuento de noche, mi mamá laburaba todo el día. Era mi casa, mi papá vivía en el campo. Entonces yo la literatura la encontré.
¿Y te viniste a vivir?
Y me vine
solo, chico.
Me vine a los 14.
Antes de la adolescencia.
Sí. La terminé encontrando a través de mi cuñada, a través del Nunca Más, del informe de la CONADEP sobre los desaparecidos, porque yo siempre tuve inquietudes por el lado de la historia, y a partir de ahí me volqué a leer mucho, pero he aprovechado los tiempos muertos estos que deja el fútbol, que por ahí no son sistemáticos y no te permiten capaz estudiar, pero sí te dan tiempo si vos querés aplicarlo a algo más libre, como es la lectura. Y siempre fui mucho del ensayo, del ensayo histórico. Y después a través de quien es mi socio artístico, si se quiere en el cuento, que es Ignacio Bollín, un actual defensor de Temperley, con quien jugamos en Patronato y que es un dibujante tremendo y es el que me hace toda la gráfica de...
Qué lindo.
No gráfica computarizada, sino son todos dibujos de artístico a manos de él. A través de él entré un poco más en la literatura novelada y me abrí un poco más y terminé encontrando fútbol, historia y narrativa, que sé yo, en Galeano, en Sacheri, que son por ahí los mayores referentes que he leído. Y bueno, después uno va caragureando, o sea, va sacando ideas, intenciones, formas, expresiones y va armando algo. Después estará en que a los chicos les guste. Yo la verdad que ya, hoy lo hablamos con mi señora, es una forma de tener un hijo, es algo que yo ya lo he hecho carne, que yo escucho dos oraciones y ya sé el cuento de memoria, entonces yo lo he hecho muy mío porque ha sido a pura voluntad, sin ninguna obligación, sino por una cuestión de sentimientos, y yo voy a estar satisfecho con que los chicos tengan acceso a él después, que guste, que no guste, esa es una cuestión que me excede. Yo siento que todos los padres tenemos que tratar de brindar algo a los chicos del lugar que podemos. Yo sentí que podía aportar un granito de arena desde el lado de la literatura, me animé, me asesoré Turco Masi y el Turco Cherev, que tienen experiencia en la pluma, me dieron su veña, si se quiere, y bueno, me animé a publicarlo. Ahora está el sueño es que en los chicos genere algo lindo como generó mi hijo o como me generó a mí.
Ustedes dos son, bueno, han sido profesionales ambos, ¿no? Después del gol, el caño, es una de las felicidades más lindas que tiene el fútbol, verlo, por ejemplo, de la tribuna como jugador. Mirá el caño que hizo en contra la raya estando apretado o por ahí. Se vive de una manera especial.
Hay pocas expresiones que en el público despierten algo más allá del gol. Y el caño es...
Por eso mismo, le pregunto a usted.
Incluso el caño lo que tiene es que trasciende camisetas. Generalmente un caño es celebrado por propios y por ajenos también. Claro. El es de todo el estadio.
¡Qué caño de pez! Mirá el caño que hice.
Vos recién me descargabas. El U aparece en varias situaciones, no solo con un caño.
Ya
¿no?
vas a ser detractor vos o que... lo mató.
Claro, cuando pateás, no le ha tocado nunca a César, pero cuando pateás a la tribuna también...
Es otro tipo de U.
Bueno, ese me pasaba a mí.
Pero vos de afuera, diciendo U, mirá este
claro. ¿Quién te hizo el mejor caño, Ramón?
Yo tuve la suerte de jugar con Cococho, y Cococho en todos los entrenamientos me metía un caño. Entonces me acostumbré que yo no tenía que salir con las piernas.
Que no era malo.
Sino que tenía que tener una adelante y otra atrás, cosa que no me pudo ayudar. Entonces, después jugar en los partidos, se hacía mucho más fácil.
Mira vos.
Era muy difícil que me hicieran un caño. Pero esto que dice Julián, es muy lindo, porque esto lo viví en la cancha de Boca. En un rechazo, pego un pelotazo para llegar al choque, y la pelota pega, ¿se acuerdan? En el viejo palco de Boca. Uh-huh. Y la gente me puteó mal. Dije, sí. Bueno, cuando se presentó una jugada parecida, hice lo mismo, pero más fuerte y más directo. Bueno, se sumaron muchísimos más.
Entonces, lago,
por ahí César sí tiene algún caño que
no, pero que... pocos. No.
Pero poco, pero pocos. Te queda uno.
Pero a nivel juego, sí, es una satisfacción... Es casi la humillación en términos futbolísticos, ¿no? Para el que lo recibe, más cuando es un caño estético.
Y más en algunas canchas, ¿no?
Bueno.
Que tenés 30, 40 mil personas mirándote.
Hoy es burlarse en la cara de 20 mil o 30 mil rivales hacer un caño visitante porque no tenés gente.
Pero después cambiate de lugar, ¿eh? Pero después buscás al otro defensor o al otro volante.
Hay un momento de aquel que recibe el caño, que se lo hacen al caño, de 10 segundos que no sabe qué hacer. Si salir a matarlo, pegarle desde atrás, una patada al tobillo o a la pelota o todo junto. Y el otro que se queda parado inmóvil. Es algo que le ocurre a cualquiera de los jugadores y en cualquier nivel y en cualquier país. Es terrible.
Es terrible.
Pónganle atención a ese movimiento.
Bueno, César, reiteramos entonces la invitación para quien quiera hacerlo. Chicos, sí, grandes, profes.
Sí, es abierto al público en general el martes que viene, martes 15, a partir de las 20 horas en el auditorio de ATE. Agradecer a Delfor y a la gente de ATE que desinteresadamente me ha permitido hacerlo en el lugar, bueno, y a la gente que ha colaborado. La idea es hacer algo sencillo, pasar un lindo momento. Va a estar conduciendo Fabián Massi, va a estar Turco Cheret, va a estar Marcelo Gous acompañándome en la mesa, bueno, y un sinfín de gente invitada, mucha gente de los medios, porque el fútbol es un poco los medios y tengo vínculo con mucha gente.
Massi se la da que jugaba en Sportivo Guadalupe, de madera. No, el Turco Cheret no pateó ni un perro. No. Pero son grandes amigos, ¿eh?
Y grandes periodistas.
Grandes periodistas. Así que tenés, bueno, grandes amigos también invitados, César, eso
sí,
buena, ¿no?
Sí, uno entra a mirar y invita y la verdad es que...
Está bueno.
Es muy lindo, porque en realidad yo la invitación pasa por la alegría de compartir algo que para mí es tan movilizante como haber debutado, diría. Pues es algo que me llena mucho. De ahí más, el que puede o no puede es otra cuestión, pero... El compartir un momento así para mí es muy lindo.
¿Tenés un solo hijito, dijiste, de 9?
No, tengo Mateo de 9 y Alma de...
Y Alma.
Próxima a cumplir 6.
Bueno, ahora el próximo libro vas a hablar de muñecas.
Claro. No, podría.
Fútbol femenino,
te aseguro que...
Sí, conocés
un máster. Bueno. Habría que inventar un par de princesas nuevas, porque están agotadas.
Sí, señor, sí, señor. Al ser alguna casera. Alguna casera vos con lana, algo, y arrancás una historia con eso.
Está bueno, tendría que buscar
un nombre. Con Tergopol y lana.
Sí.
Gracias, César.
Gracias.
César Cariñano, que el martes entonces va a estar presentando este libro que, bueno, está bueno, está muy bueno. Cañito Vale Doble. Ahí está, a las 20, martes 15 en Ate San Luis, 28:54.